Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo quien nos ministre en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 24 al 30. Estamos aquí, hermanos, frente a lo que se conoce como la parábola del trigo y de la cizaña. Yo no sé cuántos de los que estamos acá, en medio de nuestro ejercicio de liderazgo, claro, hay muchas satisfacciones, hay alegrías, pero de repente hay decepciones. Entonces hay momentos que uno no sabe cómo manejar esta situación, porque de repente hay cierta sorpresa dentro de la área en la cual estamos nosotros sirviendo, estamos ministrando, porque el propósito de todo líder cristiano es sembrar el trigo. Amén, hermanos. Pero de repente está la sorpresa que aparece la cizaña y surge la pregunta que vemos en esta parábola: ¿acaso no sembraste buena semilla? Entonces uno empieza hasta a cuestionar su liderazgo, ¿sí o no? Nos sentimos mal, pero yo dije, yo he tratado de enseñar y predicar y hacer las cosas como dice la Escritura, pero de repente aparece algo aquí que no está conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a dejar que el Espíritu Santo, por su palabra, nos hable. Mateo capítulo 13, versículo 24, Mateo 13, 24, dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Te pido, Señor, que tú puedas ministrar a todo el liderazgo, a todos aquellos que están sirviendo, y que podamos cada uno de nosotros, Señor, tener una perspectiva diferente en el servicio. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar esta reflexión de tu palabra para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero, hermanos, tomar como tema de esta reflexión es el desánimo por el brote de la cizaña en el servicio. Creo que todos en un momento dado nos hemos hecho ciertos cuestionamientos. ¿Cómo es posible que después de estar dando palabra, dando buen consejo, tratando de apegarnos a las Sagradas Escrituras, no saliéndonos de lo que dice la palabra de Dios, hermano, de repente surgen entre el grupo en el cual estamos ministrando, surgen ahí, hermanos, doctrinas extrañas y cosas que están realmente en contraposición a la palabra del Señor? Entonces, el asombro, hermanos, que nace de la confusión dentro de la misma iglesia de Dios. Hermanos, sencillamente nosotros lo vemos a la luz también de experiencias en la palabra de Dios. Vemos el caso de Judas. Jesús siempre sembró buena semilla entre los discípulos, pero de repente aparece Judas, que permitió básicamente que la cizaña, el diablo, la sembrara, porque él empezó a amar más el dinero que a Cristo. Y entonces ya sabemos cuál fue las consecuencias, que por el amor al dinero permitió que la cizaña entrara y luego pues traicionó al Señor Jesús. Ahora, quiero que veamos en primer lugar, hermanos, la estrategia de la cizaña. Hay tres etapas aquí que podemos ver en esta lectura. En primer lugar es la imitación o la hipocresía. La estrategia de la cizaña es poder engañar, parecer que aquello es genuino, pero no lo es. De hecho, cuando comienza a crecer el trigo y la cizaña, todo el follaje, el tallo, todo es casi idéntico. Digo casi idéntico porque a simple vista no se nota la diferencia. Es más, cuando comienza a surgir también lo que es las espigas, aún la espiga de la cizaña es casi idéntica al trigo. ¿Cuándo es que comienza entonces a verse la diferencia? Es cuando la espiga de lo que es de la cizaña empieza a abrirse un poco, entonces empieza a notar un hongo oscuro en la base del grano. Y entonces al abrirse, se abre una forma un poco diferente a cuando se abre la espiga de trigo. Entonces es cuando ya surge el fruto, en otras palabras, que se puede notar la diferencia. Pero en el proceso es bien difícil. Entonces de ahí que, hermanos, una de las cosas que el enemigo va a tratar, hermanos, para que usted y yo tengamos esa pregunta: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Acaso no estamos tratando de llevar la buena enseñanza? Entonces, y viene aquí una imitación, y comienzan a surgir hermanos al lado nuestro que parecen que son genuinos, que aman a Dios, pero de repente, después de un tiempo, entonces surge la confusión, que es la segunda etapa de la estrategia de la cizaña. Porque primero es la parte de la imitación, todo lo va imitando, y todo parece que es cristiano. De hecho, nada menos un día de estos pasábamos cerca de una, es un lugar de reunión en el cual le llaman cristiano, pero no voy a mencionar el otro nombre, porque no quiero que se vea como una crítica, pero es un movimiento que ha acuñado el término cristiano para poder confundir, para tratar de imitar que algo que no es cristiano, es más bien, es completamente esotérico, es ocultismo puro. Sin embargo, ocupan el término cristiano para poder, hermanos, cubrir realmente el engaño. De hecho, usted puede ir, por ejemplo, hermanos, yo recuerdo una vez estuvimos allá en Israel, estábamos en la ciudad de Tel Aviv, estábamos en el museo que hay ahí en Tel Aviv. Entonces, de repente está en el Museo de Historia, y entonces me sentía un poco incómodo juntamente con todos los hermanos que estábamos ahí, porque de repente el guía de turismo decía, y claro, esto nos lo hicieron los cristianos. Entonces, especialmente en la etapa de los cruzados, muchos judíos murieron, también murieron muchos musulmanes, y así nos pasó con los cristianos, y pasamos a otra parte de la historia, y los cristianos, yo sentí, hermano, que no me costaba tragar todo esto, hasta que yo le dije, permítame, le dije yo, aquí le quiero explicar algo. Una cosa es los que se dicen ser cristianos, pero traté de explicarle lo que es el nuevo nacimiento, y lo que es realmente, eso es un verdadero cristiano, y los que acuñaron el término cristiano para poderse esconder detrás de eso, para hacer sus propios planes. Pero no me entendió. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede discernir. Entonces, hermano, definitivamente a lo largo de la historia, y no solamente en Israel, y no solamente en el Medio Oriente, sino, hermano, me doy cuenta también, por ejemplo, en otros países, por nuestros misioneros, nos damos cuenta que en algunos casos tienen que ocupar otro término, que es seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque el término cristiano lo asocian con Hollywood. Ah, los cristianos hacen esto. Ah, los cristianos son esto. ¿Por qué? Porque creen que el mundo cristiano es el mundo liberal, el mundo pecaminoso. Entonces dicen, nosotros no queremos nada con los cristianos. Entonces, vemos cómo el diablo ha tratado, hermanos, de usar el nombre de Cristo y el Evangelio para poderse ocultar. Entonces, la cizaña así es. Primero, imita. Segundo, viene la confusión, porque esta pregunta trajo realmente confusión cuando le hacen la pregunta acá: ¿no sembraste tú buena semilla? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Sembrando buena palabra, de repente surge esto. Entonces el diablo lo que quiere es traer confusión al corazón de los oyentes, y, por supuesto, la tercera etapa es la muerte, porque cuando una persona llega a comer cizaña para el consumo humano, eso es totalmente venenoso, pero no para las aves. Las aves pueden comerse lo que quieran de cizaña y no les pasa nada. Ahora, eso es lo que vemos, por ejemplo, en la iglesia de Sardis, que el Señor le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vemos cómo en la iglesia, en otras iglesias del Apocalipsis, empezó la muerte doctrinal a entrar y ellos ya la habían aceptado. Por eso que nosotros como líderes debemos de estar preparados para esto. Recuerde que cuando alguien se da cuenta de una falsa doctrina que está surgiendo dentro de un ministerio, dentro de un grupo, no se da cuenta en el momento que empezó a desarrollarse, sino cuando ya empieza a dar fruto. Y entonces empieza a notar realmente la presencia, porque el diablo siempre va a ocupar la estrategia de, hermanos, de la imitación. Van a imitar, hermanos, la alabanza, va a imitar la lectura bíblica, va a imitar la predicación, va a imitar todo. Pero de repente va a torcer la palabra de Dios para guiar a la persona hacia el error. Ahora, en segundo lugar, el terreno y la semilla que vemos acá. El terreno es básicamente el corazón del cristiano, en otras palabras es la iglesia. Cuando la semilla es la bendita palabra de Dios. Entonces el corazón del cristiano, cuando recibe la palabra, entonces ese comienza a brotar lo que es básicamente la verdad de Dios. Ese es el trigo. Hermanos, pero el diablo siempre va a tratar, y a lo largo de la historia está totalmente comprobado, como Satanás en la misma iglesia de Cristo, en el mismo terreno, él siembra la cizaña. Así que no se preocupe y no se asuste que dentro de los grupos que Dios nos ha puesto a ministrar, de repente surja la cizaña. No mire a la que está a su alrededor, por favor. Entonces, porque no es. Pero puede que en un momento dado, hermano, aparezcan, por ejemplo, algunas cosas que definitivamente no están de acuerdo a la voluntad de Dios. De repente, mire, hoy en día, hermanos, cuando hay personas que no saben, por ejemplo, discernir la voluntad de Dios para sus vidas a través de la palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo, mire, hoy, hermanos, se está despertando porque había perdido un poco de auge de esto, pero hoy en día se está exacerbando, es la profecía. Entonces, claro, es una manipulación de las verdades de la palabra de Dios. Yo creo que Dios derrama el don de profecía, pero hay personas hoy en día que están usando el nombre de Dios en vano y están y hay muchos seguidores de profecías que no son bíblicas. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta, por ejemplo, en cuanto al don de profecía, tiene tres grandes propósitos. Está establecido en 1 Corintios capítulo 14. Es consolar, edificar y, ya se me olvidó la tercera, exhortar, consolar y edificar, gracias. Ahora, de eso no se puede salir. Nunca el don de profecía ha sido dado para dirigir o guiar a una persona. Entonces hay muchos que creen que el don de profecía es para que la persona se deje guiar por la persona que le está diciendo que haga las cosas. Y tristemente, claro, como no sabe la voluntad de Dios y anda buscando, fíjese bien, anda buscando cómo encontrar el rumbo de su vida, fíjese, eso es un terreno peligroso. Y le voy a decir por qué. Porque eso sencillamente demuestra que el cristiano anda en la carne. Y la carne es el terreno propicio donde la semilla de la cizaña puede florecer. Entonces, en ese terreno es fácil la persona para ser engañada. Entonces, cree que esa es una semilla de Dios. Entonces, hemos visto, hermanos, casos muy tristes de personas que se han dejado guiar por estos, entre comillas, profetas que no son profetas, porque el profeta tiene que ver con el ministerio de la predicación. Y algunos llaman profetas a las personas que tienen el don de profecía, pero no es correcto hacer eso. Y sobre todo personas que están, por ejemplo, usando mal o manipulando ese don o falsificando más bien el don de profecía, le llaman profeta. Y muchos, hermanos, no pueden caminar rectamente si no le dice algo esa persona. Entonces, hermano, hemos visto gente que ha fracasado en los negocios, ha fracasado en el matrimonio, ha fracasado en sus relaciones con su familia. Hermano, han deshecho, y hermano, tantas cosas que Dios les ha dado. Recuerde, el Espíritu Santo nunca nos va a guiar al error y a la mentira, siempre nos va a guiar a la verdad. Por eso, la persona que anda en la carne, entonces no puede discernir la voluntad de Dios, entonces se deja manipular por esta situación. Y en todo grupo existen personas que no quieren, hermano, caminar rectamente. Vemos, por ejemplo, la iglesia de Corinto, una iglesia en la cual el apóstol Pablo la fundó. Hermano, una iglesia que tenía los 9 dones del Espíritu Santo funcionando, full time, podemos decir de esa forma. O sea, es una iglesia pentecostal hermosa en ese sentido, pero había una inmadurez tan grave que por eso Pablo le dice, a pesar de que eran llenos del Espíritu Santo, pero no se habían dejado gobernar por el Espíritu para que la madurez se pudiera dar, entonces le dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y doctrinalmente entró algo aquí, hermanos, que el apóstol Pablo se sorprendió. Porque algunos empezaron a decir, dentro de los que estaban ahí en el grupo, que no había resurrección. Entonces Pablo dice, oigan, si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. ¿Y cómo es que ellos llegaron a aceptar tal cosa? A través del gnosticismo. El gnosticismo tenía una, tenía y tiene hasta este día, pues, la filosofía que el cuerpo es malo y que el alma es buena. Así que no importa lo que hagas con el cuerpo, porque de todos modos el cuerpo se va a la tumba y el alma de todas maneras se va al cielo. O sea que fíjense bien cómo el gnosticismo ha afectado también la interpretación doctrinal de la palabra de Dios. Por eso que de repente aparecen algunos diciendo, no importa lo que hagas con el cuerpo, de todos modos, siempre vas a ir al cielo, no importando lo que te pase. O sea, usa tu cuerpo como quieras, pero tu alma se va a ir al cielo. Eso no es correcto, no es correcto. Eso es la idea que tenían los gnósticos que influyeron a la iglesia de Corinto. Entonces Pablo dice, ¿cómo es que ustedes dicen eso? Entonces, por eso de repente, bueno, y Pablo les escribe diciendo, el que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá a él. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo yo separar la unidad del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios salva, lo salva a las 3 partes que son una sola. Entonces, por eso que es lindo, hermanos, por ejemplo, en el caso cuando un cristiano muere, ese cuerpo se va a levantar porque fue templo y morada del Espíritu Santo. Dios no lo va a dejar allí en la tumba, lo va a levantar. ¿Por qué? Porque Dios restaura y salva en forma integral. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos estar muy alertas porque el terreno, hermanos, es el corazón. Y en la iglesia Satanás va a obrar. Pero recuerden, la semilla es el Evangelio, es puro. Ahora bien, esto nos lleva, hermanos, analizar en cuanto, en tercer lugar, a la oportunidad de sembrar la cizaña. ¿Cuándo es que la cizaña entra? En primer lugar, podemos decir, en el descuido espiritual. Nos habla aquí, en esta parábola, que el enemigo vino, oiga, de noche. En la noche lo sembró. Es decir, cuando nos dormimos en los laureles, decimos, bueno, estamos haciendo esto, pero no estamos vigilando continuamente, no estamos velando, no estamos en un estado de alerta espiritual, entonces en ese momento, mientras dormimos como líderes, de repente puede venir el enemigo y sembrar cizaña. En otras palabras, meter un caballo de Troya doctrinal, y eso empieza a sencillamente a dañar. No solamente eso, sino no solamente la parte doctrinal, sino la parte pecaminosa. Por ejemplo, vemos cómo Acán y su pecado trajo confusión al pueblo de Israel. Todo este tipo de cosas ocurren mientras el pueblo de Dios se relaja. Y esta es una de las tentaciones más graves que, hermano, ocurre hoy en día. Es a relajarnos. Usted y yo no podemos como líderes relajarnos. Hermano, tenemos que estar siempre en estado de alerta. Mira, una de las cosas interesantes de la nación de Israel. Usted llega a cualquier lado de allá de Israel, usted mira soldados por todas partes, todos son jovencitos, ¿verdad? Porque es obligatorio hacer el servicio militar. Entonces usted llega, por ejemplo, a un McDonald's, ahí encuentra jóvenes armados, hasta los dientes, ¿verdad? Entonces ve por la calle todo, ¿por qué? Porque lo dicen ahí, ellos están las 24 horas, los 365 días del año, están en estado máximo de alerta. O sea, porque en cualquier momento puede ocurrir algo, y como eso sucedió en el pasado, hubieron ataques sorpresivos, entonces ellos no quieren que los tomen por sorpresa. Entonces, qué importante es que nosotros siempre estemos en alerta. ¿Dónde durmamos? La falsa doctrina, hermanos, el enemigo va a tratar de que nosotros podamos abrazar, especialmente por la internet. Es uno de los caminos donde el diablo está metiendo la cizaña. Algunos, en lugar de estar estudiando, escudriñando la palabra, Dios nos mandó a escudriñar su palabra, ¿sí o no, hermano? Pero no nos ha mandado a escudriñar la internet. Los estudios que se... claro, hay buenos estudios en internet, pero hay unos, hermanos, que son malignos. Son cosas, hermanos, que, hermano, de repente, por ejemplo, con esto del apostolado, hay un hermano que me escribía y de repente se llama apóstol. Y digo, ¿por qué pasó esto? Entonces, personas que yo he conocido y adoptan otras, entonces creen que los apóstoles tienen nuevas revelaciones. ¿Qué es eso, hermano? Mire, la revelación ya fue dada. Aquí está la revelación y no se le puede añadir ni quitar. Entonces, algunos de repente dicen, no, y empiezan a ocupar el lenguaje. Es que el apóstol fulano. Entonces, y ¿saben qué? Porque creen que solo al apóstol Dios le va a la revelación. Ya la revelación ya fue dada. Y un apóstol, ¿sabe qué es un verdadero apóstol? Es un misionero que abre brecha, planta iglesias, las organiza, las establece y las supervisa. Eso es un apóstol. No es lo que muchos están diciendo hoy en día. Por eso debemos de estar en máximo estado de alerta, escudriñando la palabra, entendiendo, hermano, lo que dice la Biblia, que seamos vacunados con la doctrina bíblica para que cuando venga cualquier viento de doctrina, nosotros podamos discernir y decirle al rebaño, esto no es trigo, esto es cizaña. Entonces, ¿por qué? Porque no queremos que de repente usted y yo entremos en una sorpresa y digamos, ¿y cómo es posible? Si he tratado de darles lo mejor que puedo, pero de repente surgen ahí, dentro de los mismos grupos de que estamos ministrando, personas con cosas extrañas. Ahora, en ese momento de la noche es cuando el enemigo aprovecha. Ahora, los sembradores son los instrumentos. Hermano, entre ellos podemos hablar, por ejemplo, las malas amistades. Las malas amistades siembran esto, porque como no quieren el trigo, tienen el error. Oír, por ejemplo, a las personas que son amargadas. A mí me preocupa mucho, hermanos, grupos o iglesias que se forman, oigan bien esto, de gente amargada de diferentes iglesias. Eso es un terreno sumamente peligroso. La persona amargada recibe cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pierde discernimiento espiritual, porque la gracia de Dios no fluye en la medida que debe de fluir, y dice la Biblia, estorba, la raíz de amargura estorba la gracia. Y entre todo el paquete de misericordia de la gracia está el discernimiento espiritual. Entonces, cuando ya no se tiene suficiente discernimiento espiritual, cualquier viento de doctrina lo puede engañar. Y es ahí donde, hermanos, se va a formar lo que conocemos en la palabra de Dios, y ya se está dando lo que es la apostasía. Por lo tanto, instrumentos, oiga, por eso, cuando usted escuche a una persona que está amargado, un cristiano, ayudémosle a restaurar, a que pueda perdonar, que saque lo que está ahí en su alma, que lo ponga delante de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo hace, el enemigo puede sembrar cizaña en ese corazón. Los malos ejemplos, los impíos, las religiones, la idolatría, los falsos maestros, tan literatura, por la televisión, etcétera, hermano. Hay tantos instrumentos que están haciendo esto. Y la semilla de esa cizaña, dentro de ellos puede ser, por ejemplo, para Acán, fue la codicia. En el caso de Saúl, fue la semilla de la obstinación. En el caso de Coré, fue la rebeldía. En el caso de Satanás en el cielo, fue la soberbia. En el caso de los fariseos, fueron los celos. Hermano, por ejemplo, vemos la hechicería, cómo se está dando hoy en día. Impresionante. Cómo los niños, hermano, nada menos veía este día en el noticiero, en cuanto a los videos violentos, de los niños, que muchos de los niños están viendo. Desde ya comenzaron algunas protestas dentro del organismo de la ONU, porque son demasiado, es más, se le está manipulando a los niños para que los genocidios sean aceptados por ellos. Y entonces le está condicionando a que estas cosas se pueden hacer y que no son malas, que son como un juego. Entonces, y no solamente en esa área, sino en el área de la hechicería. ¿Cuántas cosas se están metiendo? Y nosotros debemos de aprender, hermanos, a tener mucho cuidado al respecto. Ahora bien, hermanos, el discernimiento del creyente debe de estar siempre en estado de alerta de un líder. ¿Qué hacer, hermanos, con este conocimiento que vemos aquí en la palabra? Que el enemigo es el que siembra esa cizaña. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a tomar venganza, porque dice aquí la Escritura, hay que dejar que lo uno y lo otro crezcan. Pero oiga bien, cuando usted detecte una cizaña, no hay que darle privilegio. No lo promueva. Ayúdelo. Trate de que vuelva a los caminos de la sana doctrina. Pero no hay que promover. Entonces, por eso que cada vez que nosotros escuchemos mensajes por radio, televisión, en lo que leemos detrás de los púlpitos, si hay algo que no nos suena bien, que no está conforme a la palabra, entonces debemos nosotros, hermanos, de rechazarlo. Pero hay un otro grave problema, y es este, que desconocemos la Biblia. Entonces, para poder conocer el error, yo tengo primero que conocer la verdad. Entonces, algunos hacen las cosas al revés, quieren conocer el error para conocer el error, eso jamás se va a dar. Usted necesita conocer lo blanco para luego conocer lo negro. Si el diablo siempre se va a presentar como blanco, entonces, y va a creer que cuando usted estudie la palabra, como una vez una señora vino y me dijo, mire aquí pastor, aquí le traigo unos libros de brujería. Y dije, ¿para qué me los trae? Le digo, para que conozca al diablo, me dijo. No, le digo, no necesito conocer, lo conozco a través de la Biblia. Entonces, el retrato que Dios le da, ese es el correcto. Él me va a presentar cualquier otra fachada. Entonces, qué importante es que nosotros, hermanos, escudriñemos la palabra como líderes. Metámonos con la palabra, cada día escudriñemos la Sagrada Escritura. Dejemos que el Espíritu Santo nos ministre, nos abra el entendimiento, que nos deleitemos en ella. Entonces, vamos a conocer realmente las estrategias del enemigo. En otras palabras, vamos a discernir cuando aparezca entonces la cizaña. Ahora bien, no vamos a tomar una actitud de juez, porque aquí vienen los trabajadores en esta viña, dijeron, ¿quieres que la arranquemos? Y entonces viene la voz y le dice, no, deja que crezcan lo uno y lo otro, y el día de la siega le diré a los segadores que recojan primero la cizaña y atarlen manojos para quemarla. Dios se va a encargar, hermanos. Dios se va a encargar de estas personas que estaban haciendo daño a la obra de Dios a través de lo que es sencillamente el error. Ahora, por eso debemos de armarnos de paciencia. Pero lo importante es que hay que tratar de descubrir, o más bien proteger, hermanos, los grupos que Dios nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad en no dormirnos. Porque en el momento que uno duerme, es ahí donde viene la cizaña. Ahora, el fin de la cizaña y el trigo está claramente aquí establecido. Dios conoce a los que son sus hijos, hermano. Dios los conoce. Y Dios, hermanos, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El día del arrebatamiento va a ser el día que Dios va a separar el trigo y la cizaña. Pero nosotros tenemos que seguir adelante. Por favor, si de repente usted ve en el grupo que Dios le ha puesto a ministrar, nota esta sorpresa, y usted le duele, dice, pero he estado trabajando, y de repente esta persona le ha dado la espalda a Dios. A mí me ha pasado, hermano, de verdad, ha habido momentos cuando yo digo, Señor, hemos tratado de llevar la palabra, el conocimiento de tu palabra, pero de repente algunos retroceden, algunos probablemente no nacieron de nuevo, solo vinieron a congregarse, de repente agarran un rumbo completamente diferente al Evangelio, es más, se vuelven hasta anticristiano, antievangelio. Entonces, todo este tipo de cosas sucede porque ya estamos en los postreros tiempos y el enemigo está sembrando cizaña. Pero viene el momento, hermanos, cuando el Señor hará la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero es aquí donde el poder comprender este fenómeno nos va a ayudar a seguir adelante. Probablemente tenemos aquí algunos líderes que han estado diciendo, no, mejor renuncio al liderazgo, porque de la semilla que he sembrado, uno es trigo y los cuatro son cizaña. Y dice, he pasado todo un año, dos años, cinco años sirviendo y de repente parecía trigo, ahora no, ahora me doy cuenta que no es trigo. Hermano, sigamos. Ustedes y yo sigamos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque al final Dios es quien hará la diferencia y lo que usted y yo sembremos del buen trigo, Dios lo va a recompensar. Así que, hermanos, si usted ha tenido esta pregunta, ¿por qué? Si me he esforzado, si he tratado de hacer esto, Señor, pero surgen estos fenómenos, hermano, esto es algo que ocurre en el reino espiritual. Por eso Jesús dejó esta parábola, para que los líderes, los sembradores de la palabra de Dios, no nos desanimemos, sino que sigamos adelante, porque Cristo está al final esperando a todos sus servidores. Vamos a orar. Señor, en este momento pedimos que tú traigas, Señor, ánimo, fortaleza a aquellos que están sembrando. Probablemente algunos, Señor, se han sentido tristes porque de repente algunos de los miembros a los cuales están ministrando, Señor, han dado la espalda a la fe, se han vuelto, Señor, a la ignorancia, no, y han abrazado cosas que realmente no están en tu palabra. Dios mío, te pedimos en este día que tú fortalezcas a todo aquel que está sirviendo, que está llevando enseñanza pura, palabra pura. Señor, te pido para gloria preciosa de tu nombre, que ningún líder, ningún servidor tuyo, Señor, desmaye en medio, Señor, de la confusión cuando la imitación llegó y de repente apareció ahí la cizaña para traer muerte a todos los demás. Señor, te pido que en este día concedas a cada uno de nosotros que estemos siempre en estado de alerta, que no durmamos, que velemos continuamente, Señor, en oración, para cubrir a los que estamos ministrando, que estemos alerta en el conocimiento de la palabra, que estemos alerta, Señor, en la vida de comunión contigo, estemos alerta, Señor, en todos los que las corrientes, Señor, que vienen de doctrinas extrañas. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas a tu pueblo, que en ningún momento, Señor, tus siervos, tus servidores, se desanimen. Padre, yo sé que esta pregunta ha surgido muchas veces. ¿Acaso no sembré buena semilla en el campo? ¿De dónde ha surgido la cizaña? Señor, permítenos seguir adelante, aunque este fenómeno se siga dando. En el nombre de Jesús, anima, Señor, a este grupo de hombres y mujeres que han dispuesto ser sembradores del trigo del cielo. En Cristo Jesús, amén, mi Señor, y amén. Sembradores de Cristo, de buena semilla, adelante.